Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic de la UPV Radio. Ya estamos de nuevo con todos vosotros. Gracias por acompañarnos una semana más y recibir los saludos de Sarizorio, que está en el control, y de quien os habla y dirige Javier Aloy. Nos podéis encontrar en la 102.5 de la FM y escucharnos en cualquier momento a través de la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si queréis enviarnos comentarios y sugerencias, lo podéis hacer al correo electrónico, que es dos puntos, Café Classic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y no hace mucho, con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentamos un programa especial con obras de compositoras como Madalena Casulana, Francesca Caccini, y Pauline Viardot, y terminamos, si no recuerdo mal, con la compositora canadiense Kelly-Marie Murphy. Es una constante en Café Classic no esperar a grandes efemérides para poder escuchar la música de compositoras o mujeres intérpretes. Y es que, aunque parezca increíble, todavía, ahora, bien entrado el siglo XXI, tenemos que hacer énfasis en que la historia de la cultura, la historia de la música y, por extensión, la historia de la civilización, no es solo fruto de aportaciones de unos hombres célebres y estelares. Nos ha costado mucho entender que la historia no funciona así. La civilización solo ha podido desarrollarse gracias al conjunto de las sociedades que se han ido sucediendo y en las que, sin el papel de la mujer y sus aportaciones, no se puede comprender. Y de todo esto vamos a centrarnos hoy, pero centrados en la música, a charlar en el programa de hoy con los invitados que nos acompañan en el estudio de Café Classic. Contamos con la presencia de Cristina Aguilera y José Miguel Sanz, integrantes del grupo de investigación La Invisibilidad Sonora. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, encantadísimos de estar aquí en tu espacio y un privilegio pasar este tiempo contigo y charlando de, en fin, de nuestras cosas, proyectos y, sí, y cosas de futuro.
Sí, la verdad es que es un honor y de alguna manera, seguro que una manera de difundir lo que estamos realizando y que ahora poco a poco iremos contando.
Gracias a vosotros, pero esto será dentro de un momento, porque mirad lo que nos ha dejado escrito Teresa Berganza. Quiero irme sin hacer ruido. No quiero anuncios públicos, ni velatorios, ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya. Su hija Cecilia Lavilla, que es soprano, ha difundido un comunicado con estas últimas voluntades para que su homenaje sea recordarla en toda su plenitud y seguir disfrutando de ella a través de sus interpretaciones para recordarla siempre. Y esto es lo que nos gustaría para empezar, aprovechando la presencia de Cristina Aguilera y José Miguel Sanz. Vamos a escuchar el Adiós de Rossini por Teresa Berganza.
Seconde, troppo, troppo.
El adiós de Rossini es la pieza elegida por Teresa Berganza para despedirse. Y así le hemos ofrecido este pequeño homenaje a su figura, su trayectoria y su gran aportación al mundo de la música y la lírica. Y como decíamos al principio del programa, tenemos dos invitados en el estudio y esto tiene su pequeña trampa o explicación, ya que tanto Cristina como José Miguel son inmejorables compañeros en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Cristina Aguilera es violonchelista y catedrática de música de cámara y José Miguel Sanz es catedrático de estética e historia de la música. Y si te parece bien, Cristina, presenta con un poco más de detalle a José Miguel y luego José Miguel, pues que presente a Cristina.
Bueno, pues qué decir de José Miguel, Chemi, para los amigos y alumnos. Bueno, él es un excelente profesor, muy querido por todos los alumnos que pasan por sus manos y desde mi punto de vista personal y experiencial, un gran compañero. Porque vamos, un gran compañero de viaje y de proyectos. Y bueno, pues nada, encantadísima de subir a numerosas naves para surcar nuevos horizontes.
A ver, che. Bueno, Cristina también, no voy a ser nada objetivo porque es amiga prácticamente de toda la vida. Decir una cosa que me parece muy interesante y es que ella es catedrática de música de cámara, pero ante todo tiene una idea, la cual comparto y sé que tú también, de tratar de que las clases no sean estanco, sino intentar hacer proyectos o intentar hacer que las clases en el conservatorio y en cualquier institución, ¿no? Pero en nuestro caso, en el Conservatorio Joaquín Rodrigo, pues tratar de buscar esa idea de proyectos transversales donde la música de cámara se interrelacione con la historia, con la estética, la orquesta pueda tocar obras de las que estamos nosotros redescubriendo, investigando, y en general tratar de implicar a todos los departamentos en un proyecto común que creo que es una manera de hacer el proceso de enseñanza mucho de enseñanza-aprendizaje mucho más provechoso para los alumnos y alumnas que yo creo que además hemos visto que se han implicado en los distintos proyectos que van surgiendo y que lógicamente en algunas ocasiones están fuera de esas guías docentes más rígidas, más académicas, y ves que la implicación, tanto hay que decirlo, tanto de alumnos como de profesores, ha sido lo que de alguna manera también nos lleva a seguir para adelante este tipo de proyectos que, luego lo comentará Cristina, aunque están dentro de lo que es el funcionamiento del centro, pero llevan mucho de implicación personal en el sentido de que el proyecto creas que es necesario y creas que va a ser positivo para el centro.
Porque los dos estáis precisamente en este proyecto de la invisibilidad sonora. Pregunta obligada, ¿qué es? ¿En qué consiste esto de la invisibilidad sonora?
Bueno, hace ya 5 cursos, dentro de la dedicación docente de los profesores y profesoras, tenemos la posibilidad de realizar una investigación. Entonces, un grupo de compañeros Paula Tamariz, que es profesora de piano, repertorista, Cristina, Dani Labrada, que es profesor del Conservatorio de Torrent, y yo nos planteamos qué podíamos realmente investigar en el sentido de que cubriera alguna necesidad. Y nos dimos cuenta, a partir, curiosamente, de trabajos de los alumnos, que había una descompensación cuantitativa muy importante, por ejemplo, entre los estudiantes de determinadas especialidades, como composición, como dirección. También al analizar el número de miembros de orquestas sinfónicas tomadas al azar del Estado español, vimos que, evidentemente, el porcentaje de mujeres era muy pequeño, y desde nuestra posibilidad nos planteamos qué podíamos hacer. Y entonces intentamos redescubrir la figura de determinadas obras de compositoras que pudiesen integrarse en las guías docentes de los diferentes departamentos. Porque una cosa que es interesante es que si las obras no están editadas, si las obras no se dan a conocer, normalmente se entra en una especie de espiral de desconocimiento. Es decir, la gente no las demanda, la gente no las conoce y de repente pues redescubres obras que pueden ser muy interesantes y que, como ahora después veremos, pues por ejemplo ha habido un grupo que acaba de ganar un premio de música de cámara actualmente, vamos, la semana pasada, y que bueno, pues ya dentro de su repertorio ha incluido obras de mujeres y de chicas muy jóvenes, como después veremos.
Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea? ¿Que os juntáis? ¿Es un grupo de trabajo?
Bueno, la idea yo creo que tiene un poco origen en un poco en mi caso, en el quinteto del cual formo parte. Es el quinteto Casulana, y ya años anteriores ya llevábamos un poco a la búsqueda de estas compositoras que no se tocaban, y eso ya pues creó de manera personal un germen de inquietud y búsqueda, que luego pues se cristalizó en el conservatorio pues ante los encuentros entre pasillos, pues en este caso con mi compañero Chemi, ¿no? Pues comentando en un café, pues fíjate lo que ocurre, pues esto no se toca, pues es verdad, tampoco aparece en las guías docentes. Oye, podríamos ir un poco más allá. ¿Y qué te parece si hacemos? Y entonces pues empezamos a ilusionarnos y nos embarcamos en el puede ser, y el puede ser nos ha cogido de la mano ya durante 5 años. Entonces, pues empezamos este camino y nos dimos cuenta que se podía convertir en un camino infinito, ¿no? En el cual, pues, la ilusión, ¿no? Y ver los pequeños logros que cada año se van consiguiendo, pues, nos sigue animando, nos alenta, en fin, nos hace compartir, ilusionar a los compañeros, a los demás, a los alumnos. En fin, vas experimentando cómo esa implicación va creciendo y creciendo y creciendo, y al final, pues, pasa a formar parte de tu día a día, ¿no? Como docente.
Entonces, oye, el quinteto Casulana, además sois todo mujeres las que integráis el quinteto. ¿Qué formación es exactamente?
Pues mira, es cuarteto de cuerda con piano.
Con piano.
Y bueno, surgimos primero como cuarteto, es decir, trío de cuerda más piano, pero luego pues tuvimos la necesidad de ampliar más repertorio. Y ya fue cuando invitamos a Esther Vidal a formar parte del quinteto y ya abordamos el repertorio de esta formación.
Me parece precioso, ¿no? Como habéis contagiado todo esto y vais expandiendo. Muy bien. Oye, nos habéis propuesto algunas músicas para escuchar. Escuchad. Thank you. era Campanes de Nadal para piano de la compositora María Teresa Oller, interpretado por Bartomeu Jaume. Contanos un poquito quién era Teresa Oller.
Bueno, pues el descubrimiento, hablo en mi caso de María Teresa Oller, ha sido muy, no sé, muy importante, y creo que para el grupo fue un personaje de referencia. Yo no la... Bueno, María Teresa Oller fue una profesora de historia de la música, después de armonía, un personaje muy vinculado, tremendamente vinculado con el Conservatorio Superior de Valencia, y además es una persona que históricamente creo que falta un estudio sobre ella, en el sentido en que fue una de las primeras personas que junto con Manuel Palau empezó a trabajar la música popular, a grabar un poco como hiciera inicialmente autores como Bartók o Kodály, empezó a recopilar en los años 50 el material folclórico valenciano, y tuvimos la suerte de, gracias a Jesús Madrid, que fue la persona que nos sirvió de contacto, podríamos decir, de poder entrevistarla. Entrevistarla en el año 2018, nos atendió extraordinariamente en su casa. Era una persona que había tenido, bueno, pues a lo largo de los años casi había perdido la vista, y sin embargo tenía una memoria y un sentido del humor y una vitalidad que nos sorprendió, nos ilusionó, y además, y esto ha sido una constante en el desarrollo, en la evolución del grupo, normalmente las compositoras con las que hemos contactado, prácticamente todas, se han sentido encantadas, halagadas, amabilísimas. Por ejemplo, en el caso de María Teresa Oller, pues nos abrió todo su archivo, nos abrió su música, redescubrimos muchas partituras y algunas obras que espero, si por tiempo, podamos escuchar, aunque sea mínimamente, como el redescubrimiento de un concierto de piano y orquesta. Y de alguna manera fue un antes y un después, ¿verdad, Cristina?
Sí, totalmente. Yo recuerdo...
Tú estuviste también con ella, ¿estuvisteis los dos? ¿Quién fue a la visita?
Todos los miembros.
¿Todo el grupo?
Sí, nosotros, si podemos, vamos en bloque.
Yo recuerdo vivamente, el primer contacto fue telefónico, me pasaron su número de teléfono, entonces directamente llamé y cogió ya el teléfono. Entonces, al otro lado del hilo, era una voz vitalista, aguda, llena del tintineo de risa intercalada. Pues claro que sí, venid a mi casa cuando queráis, yo estoy encantadísima. Pues claro, os espero. O sea, ya desde un primer momento muy acogedora y una persona muy entrañable. ¿Y qué puedo decir? Pues aparte de la prodigiosa memoria que tenía y que iba contando cosas con detalles, y se arrancaban a cantar, incluso pues alguna melodía que recordaba de sus tiempos de recoger por los pueblos, pues la humildad con la que abordaba todos los temas. Y eso a mí me sorprendía, e incluso le preguntábamos, pero entonces, vamos a ver, María Teresa, porque tú has escrito... Sí, claro, yo de hecho escribí un concierto para piano. Bueno, ¿y eso no lo has oído nunca? No, pues no, mira, lo hice en su momento, o sea... Quiero decir que transmitía unos valores humanos también muy importantes y significativos, que yo creo que también nos contagiaba y nos hacía pues automáticamente sentir un vínculo muy especial, que eso es lo que nos ha llevado a pues hasta casi el último momento estar muy muy pegados a ella, ¿no? y a toda su producción e intentar pues
¿Y ahí qué se puede hacer? Cosa. Porque esta mujer debe tener en su archivo personal, pues imagino que mucha documentación, sospecho que estará no catalogado, estará todo...
Sí, bueno, nosotros precisamente estamos ahora realizando el legado de María Teresa, por decisión personal, fue a la institución Los Ratpenat, y ahora pues estamos trabajando, gracias al bibliotecario y a la institución en sí, que antes he nombrado, Jesús Madrid, pues estamos en principio, claro, inventariando, claro, catalogando. Y bueno, pues en principio hemos ya editado un pequeño número con 3 piezas de piano, y nuestra idea es, entre otras, pues la de seguir con el estudio de esta mujer, que realmente es una página muy importante en la historia de la música valenciana, porque escribió, compuso, dirigió en los años 50 la agrupación vocal valenciana, que era un coro de mujeres, y curiosamente hemos redescubierto dentro de su catálogo cantidad de obras arregladas por compositores para esa agrupación, Claro, evidentemente no hay un gran catálogo para 3-4 voces, y sin embargo te encuentras obras o bien originales o arregladas, pues de gente como de compositores tan importantes como Manuel Palau, Ricardo Olmos, Wagner Soler, en fin, páginas que cuando hemos estado abriendo cajas y mirando, realmente se te queda una cara de pasmo y de ver que muchas de esas obras pues realmente están esperando volver a ser escuchadas, que al final es lo más importante.
Claro, sí. Bueno, aquí tengo un pequeño corte que se titula Cipreses, que también interpreta Bartomeu Jaume. Vamos a escucharlo. Era Cipreses, de la compositora María Teresa Oller, en la interpretación del piano de Bartomeu Jaume. ¿Y pensáis que esto puede ser un botón de muestra? Quiero decir, ¿nos hemos perdido muchas figuras, muchas mujeres que han compuesto y que hemos llegado tarde? Porque esta mujer, ¿qué edad tiene o tenía ya cuando fuisteis?
Ella, bueno, 97 años, ¿no lo recordar? Sí. Que era su edad, la edad que cuando nosotros contactamos con ella. Y bueno, igual que antes Chemi ha hecho referencia a la manera en que nos han recibido las compositoras, eso pone en más que en evidencia que el reconocimiento de su obra, que no están acostumbradas a que su obra sea reconocida ni escuchada. Entonces, sí que es verdad que el hecho de dar ese pequeño empujón, incluso, bueno, me viene ahora a la mente Ángeles López Artiga, con quien también, pues estamos, está también dentro de nuestro proyecto.
Y está viva. Sí, claro, y además otra persona tremendamente vital y con la que estamos a punto de sacar otra edición, también de una pieza para voz y piano, que también creemos que puede ser un referente.
Correcto. Entonces, todo va mezclado de un agradecimiento profundo, porque es como visibilizar, aunque es una palabra que está muy, muy, muy en boga hoy en día, pero es cierto, es reconocer, ver, dar luz a un trabajo artístico que, por lo que sea, no encuentra un camino de salida. Sí. Entonces, nosotros sí que es verdad que hemos hecho una pequeña ventanita que abrimos y que decimos a todo el mundo que pase, ¿no? Y entonces, por esa ventanita, el ver luz y poder, pues eso, publicar y escuchar sus obras, para ellas es desde luego un regalo, ¿no?
Habéis comentado que tiene un concierto para piano y orquesta, y sí que tenemos aquí el movimiento lento de este concierto. ¿Vamos a escucharlo?
Perfecto.
Venga. Thank you. era el movimiento lento del concierto para piano y orquesta de María Teresa Auger en la interpretación de Jaume Bartomeu y la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia, dirigidos por Ramón Ramírez. ¿Y ahora en qué compositoras estáis trabajando?
Bueno, pues ahora nosotros estamos, por ejemplo, con el análisis del fondo de María Teresa Auger. Estamos también en contacto con, como hemos dicho, López Artiga, y de alguna manera pues contactando con tanto figuras, podríamos decir, emergentes, como con figuras consagradas, pero que curiosamente, pese a que su nombre sí que es escuchado, después sigues analizando las programaciones y ves que de alguna manera faltan. Y en ese sentido me gustaría comentar una idea que hemos hablado y debatido un poco dentro del grupo, y es la necesidad, y así tratamos de hacerlo, de hacer conciertos que no sean solo de mujeres, sino normalizar el hecho de que las obras de mujeres estén en los conciertos. Es decir, porque creemos que de alguna manera, aunque es necesario y vamos, nos parece fantástico, pero también tiene un cierto peligro el hecho de hacer obras de mujeres, en el sentido en que esas mujeres queden solo programadas dentro de esos conciertos y el resto de programación siga siendo una programación de sesgo, podríamos decir, masculino. Entonces, ¿no?, los últimos proyectos de conciertos que hacemos bien con profesores, bien con alumnos, pues hemos tratado precisamente de intentar que compositores y compositoras coexistan dentro de un hilo conductor que, digamos, dé coherencia al programa. Por ejemplo, hicimos un concierto que ya lo llevamos 2 años realizando la misma idea sobre la figura de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger fue una profesora parisina, referente auténticamente mundial de principios del siglo XX, principios y mitad, afortunadamente también fue una profesora longeva, que desde bien pronto decidió que la composición no era lo suyo y se dedicó a enseñar. Pero estamos hablando de enseñar en una casa, porque realmente daba clases en su casa, en un aula donde pasaron gente como Stravinsky, como Bernstein, como Poulenc, y después también como algunas mujeres, como ahora comentará Cristina, que han estado tocando un quinteto hace poco de una de ellas. Es decir, un personaje. Entonces, ¿el concierto en qué consistió? En redescubrir la figura de Nadia Boulanger a través de su música, la poca que compuso, la música de su hermana y la música de sus alumnos, con lo cual fue un hilo conductor donde se mezcló pues música de compositores, de compositoras, tratando, insisto, de buscar esa normalidad que creemos que es el objetivo, el referente a llegar.
Sí, esta compositora era Gratchina Bachevich, entre otras, y son composiciones de grandísima calidad. Con respecto a la normalización, sí que es verdad que yo a lo largo de los años también he percibido que los alumnos ya tienen como interiorizado y ven casi, casi normal que de repente comentes una compositora y digas, mira, pues yo creo que ahora esta pieza de esta compositora viene bien para trabajar esto. Y ya no ponen cara de sorpresa. Y dicen, uy, pero entonces, al contrario, o sea, se ven como casi más motivados, ¿no?, a conocer esa nueva música, saliendo de los cánones siempre de Mozart, Bach, Brahms, Stravinsky, y eso también pues va diciendo que algo se mueve, ¿no?
Claro, porque yo creo que encapsular o polarizar también tiene su riesgo, ¿no?
Y además creo que el planteamiento que está explicando Cristina nos hace también interpretar, escuchar y, podríamos decir, valorar también esas obras canónicas que a lo largo también de cómo se ha construido la historia, pues claro, se han convertido en unos referentes casi intocables. Y entonces el hecho de ver que esos compositores canónicos, esos compositores que evidentemente nadie va a dudar de sus cualidades, pero los estás confrontando con otros elementos de la historia que muchas veces podríamos decir que te hacen mejor entender la música de un tiempo, porque la música no es solo los del canon, sino es son personajes, son artistas que han creado en un contexto. Y estas figuras que podríamos decir de segunda línea muchas veces te hacen valorar mucho mejor esos personajes, esos compositores, normalmente compositores, porque luego otra línea de debate sería cómo se ha construido la historia,
claro,
que es lo que hace que en muchas ocasiones, recuerdo que hace poco estuvimos trabajando en la figura de Bárbara Strozzi y, por ejemplo, ella en su momento se editó muchísimo su música e incluso se reeditó, lo cual en esos momentos iniciales del siglo XVII era algo tremendamente inusual, uh-huh. y lo cual nos hace ver que esa compositora en su momento fue tremendamente reconocida. Y sin embargo, la historia después, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, ha creado ese canon, digamos, de escucha, ese canon donde evidentemente las mujeres han quedado totalmente fuera. Es decir, no es real que las mujeres también fuesen desconocidas a lo largo de la historia, sino que parte de esa realidad ha surgido de cómo se ha hecho la historia. Uh-huh. Y en esos manuales, esos grandes tratados clásicos, y a los cuales evidentemente no les estoy quitando ningún valor, porque son una manera también de retratar la historia, pero te han mostrado que en ese momento determinado se eliminaron a las mujeres del canon.
Otra cosa importante que también nos hemos dado cuenta es la dificultad que a veces tenemos para conseguir esa música. Entonces sí que es verdad, es cierto que dentro del fondo de la invisibilidad sonora, pues estamos enriqueciendo todo un catálogo de compositoras, pues buscando las partituras, acudiendo a ediciones como Hildegard o Furore, que son especializadas en compositoras.
Alemanas, sí.
Claro, y entonces buscamos obras y las solicitamos para el centro donde estamos, y luego sí que intentamos de manera muy activa hacerlas llegar a los compañeros y profesores, porque muchas veces no se toca la música porque no está a mano. Entonces también nos hemos dado cuenta que si vamos con la partitura y llamamos a la puerta y decimos: mira, esta obra es muy interesante, si tienes esta agrupación o tienes ocasión de programarla, te vas a llevar una buena sorpresa. Y entonces eso también es una, digamos, una postura activista que también tiene mucho resultado.
Entonces, ¿se supone que estáis como editando estas partituras, estos...?
Estamos llevando una doble línea, podríamos decir. Por un lado, creando ese fondo, hemos recibido una ayuda económica del ISEAC, y por otra parte, el Conservatorio Joaquín Rodrigo también nos ha permitido la posibilidad de, en su biblioteca, crear este fondo, y entonces estamos haciendo un fondo de partituras a la disposición realmente de cualquiera que quiera interpretarlas, lógicamente dentro de las limitaciones de una biblioteca de un centro educativo. Y por otro lado, estamos realizando ediciones nuestras, gracias a esa ayuda del ISEAC, estamos realizando ediciones propias para poner como dentro de ese fondo de partituras, y que normalmente están resultando bien de compositoras o valencianas o españolas, porque hemos pensado, por un lado, nos era mucho más fácil el contacto con estas compositoras, y por otro lado, como estaba diciendo Cristina, se están realizando trabajos muy importantes a nivel europeo y americano de redescubrimiento, pero claro, normalmente en esto cada país es ciertamente un poco chauvinista. Entonces, nosotros pues estamos también contribuyendo en nuestro granito de arena dentro de autoras que nos son próximas.
¿Y hasta ahora qué tenéis en el catálogo? ¿Qué nos podéis...?
Bueno, pues tenemos 6 números y un séptimo en imprenta, podríamos decir. El número 1 editamos 3 motetes de una compositora de Pego, Dolores Sendra, una compositora muy interesante que por circunstancias de la vida vivió muchos años en Venezuela y, bueno, pues hizo que su obra no fuese todo lo conocida. Después hemos editado una pieza para piano de una compositora, sí, y amiga muy importante, que es Teresa Catalán, que fue Premio Nacional de Música, se llama Crónicas de Epicuro, y, bueno, pues por lo que hablamos antes, ¿no? Fue fantástico ver que en cuanto nos contactamos con ella, pues se vio encantada de facilitarnos esta obra para que la editásemos. El número 3 es una pieza para violín solo, que se llama Transfiguraciones, y es de una compañera del conservatorio, Iluminada Pérez Troya, y que fue una pieza que se ha estrenado en el contexto de esta idea de la invisibilidad sonora. La número 4 es otra pieza de una compositora valenciana, Encarna Beltrán Huertas, y se llama Adagio para un caballero español, escrita para quinteto de cuerdas. La número 5 son las 3 piezas para piano que he nombrado antes, de María Teresa Oller. Y la número 6 es una pieza muy interesante para vibráfono y marimba, un dúo, de una compositora, profesora, percusionista, que se llama María Faubel, y que, bueno, fue alumna mía de Por Otras Historias, uh-huh. ha sido alumna del conservatorio uh-huh. y la verdad es que lleva una carrera súper interesante y uh-huh. súper prometedora. Y como decíamos antes, pues nos ha dado una alegría muy grande que, por ejemplo, ya los alumnos para ganar este concurso de música de cámara, que ahora sea eso, comentará Cristina, pusieran dentro del repertorio esta pieza que acaba de salir, vamos, de este mismo año.
Bueno, pues esta obra fue interpretada en el concurso de música de cámara que se llevó a cabo ahora este mes por la muy ilustre Academia de la Música Valenciana. Bueno, este dúo de marimbas pasó a la final. Y bueno, interpretaron esta obra de María Fabuel.
Sons del Turia.
Sons del Turia, es el dúo, fantástico dúo y merecidísimo premio. Y bueno, es una obra, desde luego, que no deja indiferente. Es atractivísima, tanto en sonoridades, como en ritmos, como en estructura, en todo. La verdad es que estamos orgullosos de haber podido contribuir a su edición.
Oye, y esperamos tener pronto aquí una buena edición de audio para poderla radiar. Y si os parece, vamos a escuchar ahora a Marisa Blanes interpretando las tres piezas para piano de Lili Boulanger. Estamos en Café Classic charlando con Cristina Aguilera y José Miguel Sanz, integrantes del grupo de investigación del Conservatorio Superior de Música de Valencia, La Invisibilidad Sonora. Y acabamos de escuchar a Marisa Blanes interpretando tres piezas para piano de la compositora Lili Boulanger. Las hermanas Boulanger son un claro ejemplo de esta invisibilidad, pues en los manuales tradicionales de historia de la música, como comentabas, José Miguel, encontramos muchos autores franceses del siglo XX, pero apenas citadas las hermanas Boulanger. Y creo que Lili fue pues la primera mujer en ganar el premio Roma. Y bueno, contanos un poco más sobre este ámbito, si trabajáis alguna autora francesa de esta época.
Sí, ahora, por ejemplo, hemos montado un programa que ya hemos hecho alguna interpretación en público sobre dos obras del repertorio. Una muy conocida es el trío para clarinete, violonchelo y piano, opus 11 de Beethoven. Y en paralelo hemos interpretado también el trío de una compositora que se llama Louise Farrenc, que destacó tremendamente en el siglo XIX, que llegó a ser profesora del Conservatorio de París, era una gran pianista, una gran didacta del piano, y como anécdota que al buscar la información sobre la compositora, etcétera, bueno, nos resultó curiosa, es que, por ejemplo, hasta que no estrenó y triunfó un noneto, no cobró lo mismo que el resto de los compañeros en el Conservatorio de París. Y otra anécdota al respecto de ella es que, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, pero hasta 1870 las mujeres no podían matricularse en composición en el Conservatorio de París. Entonces, Louise Farrenc fue, digamos, además de gran pianista, alumna en privado, podríamos decir, de Anton Reicha. Uh-huh. Y a partir de ese éxito como pianista y docente y el posibilitar el interpretar sus obras, pues se dio a conocer. Tuvo la gran suerte, además, de que su marido era flautista y en un momento determinado dejó su carrera de flautista, inició una carrera como editor, y entre las obras a las cuales dedicó su esfuerzo, su energía y su dinero, fue a la edición de las obras de su esposa, de Louise Farrenc. Uh-huh. Hoy en día, afortunadamente, sí que ya es una compositora que tiene mucha... se ha editado su obra y es, como hablábamos antes, el camino para conocerla. Es decir, tener la edición a mano, poder interpretarla y a partir de esas ediciones, lógicamente, el público, los programadores, los historiadores, todo el mundo, pues que la valore y la ponga en su justa medida, que creo que es al final el objeto de todo este movimiento.
Oye, pues tenemos aquí otro audio que nos han traído estos invitados y son tres piezas para cello y piano, ¿vale? En este caso, interpretados por Cristina Aguilera y por Carmen Mayo en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Valencia. ¿Os parece que escuchemos?
Uy, fantástico.
Venga.
Thank you.
Pues estas eran las tres piezas para cello y piano de Nadia Boulanger, en la interpretación de Cristina Aguilera al cello y Carmen Mayo al piano, en una grabación en directo en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Bueno, sí que tengo que decir que a esta grabación le tengo mucho especial cariño, porque, bueno, primero por compartir con mi estimada compañera Carmen Mayo, que fue un placer preparar esta audición, estas tres piezas, y luego donde las interpretamos, que era dentro de un proyecto en torno a Boulanger. Fue un concierto semi-escenificado en el cual pues también embarcamos a nuestra compañera Amparo Urieta, que hacía de Madame Boulanger, y bueno, con textos extraídos de un libro publicado que es una delicia, que es Mademoiselle, Conversaciones con Nadia Boulanger, de Bruno Monsegnon. Y bueno, ahí, claro, utilizamos también alumnos, profesores, extracción de las conversaciones, que ahí Chemi magistralmente supo escoger las más significativas, y era pues como un pequeño camino que, bueno, pues que describía lo que fue las enseñanzas de Madame Boulanger con sus alumnos, con su música, con su esencia docente, vamos, con toda la repercusión que ello tenía. Y entonces, pues nada, ahí las interpretamos y disfrutamos muchísimo, tanto organizándolo como ensayándolo, como luego pues subiéndolo a escena, ¿no?
Oye, y entonces la invisibilidad sonora, ¿hacia dónde camina? ¿Cuáles son vuestros proyectos más inmediatos?
Bueno, nosotros ahora mismo queremos seguir desarrollando, podríamos decir, tres líneas. Una primera línea que sería seguir ahondando, aumentando, investigando y, por lo tanto, seguir ampliando ese fondo de partituras que permita a los estudiantes de nuestro centro y de cualquiera de los centros que están en contacto con nosotros o que quieran estar, pues el poder utilizar ese material. En segundo lugar, sería la cuestión de organizar conciertos donde puedan incluirse ese repertorio de una manera, insisto, normalizada, buscando hilos conductores que resulten atractivos al público. Y en una tercera línea sería seguir investigando, publicando, tanto por un lado ediciones de músicas que nos parezcan interesantes, o tratar de iniciar alguna línea también de estudios más de tipo teórico sobre bien la figura, bien los escritos de estas compositoras.
Pues como ya el tiempo nos va premiando, si os parece, vamos a terminar con una bellísima pieza de Encarna Beltrán que lleva por título Adagio para un caballero español. con esta bella pieza de Encarna Beltrán, vamos a despedir el programa de hoy. Muchas gracias a Cristina Aguilera, violonchelista y catedrática de música de cámara. Gracias, José Miguel Sanz, catedrático de Estética e Historia de la Música y portavoces del proyecto La Invisibilidad Sonora. Felicitaros por el proyecto, por aportar vuestro grano de arena en el reconocimiento de las numerosas mujeres que han aportado tanto a nuestro mundo sonoro y que apenas las conocemos y que por esta ignorancia no se programan. Seguro que conseguís romper esa espiral y poco a poco empezamos a escuchar en los auditorios toda esta música que ahora nos estáis mostrando y visibilizando. Y a todos vosotros, os esperamos de nuevo aquí en Café Classic dentro de 7 días. Sed felices y no olvidéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.